En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Le damos la bienvenida al periodista Ricardo López Gotic, que cada semana nos acerca algún tema para ir pensando. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, buen día, Dani. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí preparado para escucharte.
Estamos llegando a los, diría, los primeros 100 días de la guerra en Ucrania. Esto que en un principio los más entusiastas del régimen de Putin decían que iba a ser una operación rápida, lo cierto es que está llegando a los 100 días y deberíamos decir a los primeros 100 días porque nosotros hemos venido conversando sobre este tema de que en realidad debemos prepararnos para una guerra que se anticipa bastante extensa. Es el momento de analizar cómo es que hemos llegado a esta situación porque en los comienzos se presentaba como una operación militar, como una misión pacífica por parte del régimen de Putin, con toda la ironía que hay que decir esto, encubriendo con eufemismos lo que en realidad fue una guerra de agresión injustificada desde todo punto de vista. Y acá los resultados que está teniendo, porque en las últimas semanas el ejército ruso se ha ido concentrando en lo que en todo caso debería haber sido siempre su objetivo principal, que eran las regiones del este de Ucrania, las regiones de Lugansk y Donetsk, en donde desde el 2014 crearon dos repúblicas fantasma, dos repúblicas populares con esos nombres. Lo cierto es que más allá de todas las especulaciones y noticias que uno ve sobre la salud de Vladimir Putin, acá lo importante es cómo es que En principio, el ejército ruso ha demostrado una serie de problemas logísticos. Es interesante recordar lo que fue en principio el ataque contra la ciudad de Kiev y los alrededores, cómo es que iba esta caravana de decenas de kilómetros de vehículos militares supuestamente para atacar Kiev y que luego nada de esto ocurrió por todas las fallas logísticas del ejército ruso. Y por otro lado, cómo es que el ejército ucraniano se ha ido armando con el envío de armas procedentes de distintos países de Occidente. Y acá lo que puede llegar a desbalancear significativamente es la promesa de un envío de misiles de largo alcance que podrían llegar desde Ucrania a suelo ruso. Ahora bien, dentro de un mes, a fines de junio, se va a celebrar la cumbre de Madrid de los países de la OTAN. Esto es interesante porque se va a reevaluar los objetivos políticos y militares de la OTAN como Alianza Atlántica, además de la importancia del pedido de incorporación formal por parte de Suecia y Finlandia a esta alianza militar. Pero esto es sumamente significativo, primero por el momento en el que se va a celebrar la cumbre de Madrid, y por el otro, que se celebre en España. Hoy en España se están conmemorando los 40 años del ingreso a la OTAN. Esto hay que recordarlo como, primero, en el contexto de los primeros años de la transición a la democracia, que esto demostraba la incorporación de España a distintas estructuras, ¿no? En principio la OTAN, pocos años después, a la entonces Comunidad Económica Europea, pero también hay algunas ausencias significativas en estas celebraciones, porque los miembros del gabinete que son de Unidas Podemos, la formación populista de izquierda dentro del gobierno de coalición española, no están en las conmemoraciones. Es decir, ¿cómo es que hay varios partidos en Europa, ya sea por extrema derecha, por extrema izquierda, cómo es que están boicoteando todo lo que significa los procesos de integración económica a través de la Unión Europea, o bien cómo es que cuestionan la Alianza Atlántica en este contexto de una guerra que no estaba en los planes de la OTAN, ni mucho menos, y cómo es que ha estallado y ha generado una gran fisura en el continente europeo?
Es más que interesante. No te voy a pedir que me digas cuántos días porque es imposible, pero realmente vos imaginás una guerra para por lo menos 100 días más, o tiene que haber algún proceso intermedio por el cual a Rusia ya no le convenga tanto. Recién mencionabas, si se concentra en las zonas donde estaba el conflicto, en algún momento podrá hacerse de ellas o podrá establecer algún tipo de control. Pero ¿vos te imaginás una guerra así de prolongada, por lo menos otro tanto?
Yo diría que habría que prepararnos para ese escenario. Uh-huh. Porque hay avances y retrocesos del ejército ruso. Le está costando mucho la posesión y la consolidación en distintos territorios, y si siguen llegando armas al ejército ucraniano, no le va a ser tan fácil. Y por otro lado, es imposible anticipar qué grado de rechazo esto puede estar generando en las propias repúblicas estas que están constituyendo, porque si le están costando tanto avanzar el ejército ruso, es porque la propia población de esas regiones no estaría tan favorable como en principio uno podría suponer a este tipo de anexión.
Bien, te voy a hacer una última pregunta, pero esto de curioso. ¿Pudiste ver la serie que ya subió Netflix de Volodymyr Zelensky haciendo de presidente?
Todavía no la vi, la vi en ya me aparece, pero todavía no la pude ver y estoy muy interesado y sí, con mucha curiosidad para verla.
Te va a interesar mucho verla. Yo arranqué, por supuesto que estoy viendo cuatro cosas en paralelo, no es la única, pero es muy interesante.
Nos pasa a todos.
Es muy interesante pensar que ese hombre hoy está al frente de un país en guerra. Estamos hablando de un comediante que ni sospechaba en ese momento que sería de su destino, pero es muy interesante. Y en algún punto, viviendo aquí en la Argentina, las cosas se parecen demasiado. Hablo del tema de las corrupciones de gobierno, de los gastos ilimitados en un país pobre, de la falta de apego a las normas y a las leyes. Te va a interesar mucho. Bueno, nos encontramos, si te parece, en una semana. Gracias como siempre.
Un gran abrazo, Dani, y buena semana.
Allí estaba Ricardo López Gotti, que es periodista y, como digo siempre, es uno de los tantos lujos que nos damos aquí en el Coffee Break.